Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias.
La Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, denunció que las detenciones arbitrarias de periodistas independientes en Cuba aumentaron desde que Miguel Díaz-Canel asumió el poder en abril.
La CIP condenó las situaciones graves de violencia e inestabilidad que sufren periodistas y medios de comunicación independientes en Cuba.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP, Roberto Rock, lamentó la falta de libertad en Cuba y recordó que la Asociación Pro Libertad de Prensa, con sede en La Habana, denunció 14 casos de represión contra periodistas y sus familiares desde el mes de agosto.
Y Cuba niega libertad condicional a opositor en prisión declarado por Amnistía Internacional prisionero de conciencia. Ibe Pacheco ofrece detalles en el siguiente reporte.
Autoridades cubanas niegan por tercera vez la libertad condicional al preso político Eduardo Cardet. Su esposa, la doctora Yaimaris Vecino, así lo dijo a Radio Martí.
Bueno, hace dos días, el martes, el Tribunal Provincial, en su fallo, lo que determinó fue que la libertad condicional estaba fuera de término. Así dice el documento en el que ellos exponen las razones por las cuales se deniega. ¿Ves?
El médico opositor Eduardo Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, fue detenido en noviembre de 2016 frente a su vivienda en Velasco Holguín tras criticar el legado del dictador Fidel Castro. Cardet fue enjuiciado el 3 de marzo de 2017 y condenado a prisión por el supuesto delito de atentado a un oficial durante su arresto. Fue sentenciado a 3 años de privación de libertad. Según su esposa, la decisión es otra de las represalias del régimen.
Que todavía no tiene tiempo de ese beneficio, cosa que no es así. Está en tiempo de la libertad condicional. Él lleva más de mitad de sanción extinguida allí, según las leyes vigentes. Cuando el reo extingue la mitad de la sanción, ya se le puede gestionar la libertad condicional.
El abogado de Cardet interpuso un documento en protesta ante la negativa a su libertad condicional.
Bueno, el abogado Eliezer La Rosa Bermúdez, del bufete número 2, hizo una queja por escrito porque las razones que exponen no son reales. Entonces, estamos esperando la respuesta de esta queja que él emitió.
Tras 5 meses sin contacto con sus seres queridos, el preso político Eduardo Cardet recibió recientemente visita familiar en la cárcel gracias a la mediación del obispo de la diócesis de Holguín, Emilio Aranguren Echevarría.
Bajo declaración jurada, un ex colaborador del régimen cubano asegura recibir presiones para acusar al opositor encarcelado y en huelga de hambre, Tomás Núñez Magdariaga. Ibet Pacheco preparó un reporte sobre el tema.
Ex informante de la seguridad del Estado que confesó en un video haber denunciado falsamente en agosto al opositor Tomás Núñez Magdariaga pide su liberación inmediata a la Fiscalía General de la República a través de una declaración jurada. José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, así lo dijo a Radio Martí.
Quería hacer algo más. Y un abogado nos aconsejó desde La Habana escribir y firmar un documento donde resumiese lo que él dice en el video y que él firmase y que pusiese hasta sus huellas digitales para que no quedase la menor duda de que era un documento hecho por él y que lo había realizado de manera totalmente voluntaria.
En el documento, Aldo Rosales Montoya manifiesta que formuló la denuncia contra Magdariaga por amenaza por órdenes del mayor de la seguridad del Estado, Damián Vázquez, alias Norberto, para el que trabajaba bajo el seudónimo de Cristian.
Y entonces siempre se nos dijo que esa instancia del régimen había que llevarle material escrito, ¿no?
El exagente Aldo Rosales Montoya agrega que acusó a Tomás Núñez Magdariaga, de 67 años, a cambio de trabajo, seguridad y vivienda, promesas hechas por el mayor Damián, pero nada se ha cumplido.
Él cae de depresión y que termina tomándose una sobredosis de psicofármaco con algún tipo de bebida. Tuvieron que llevarlo para el hospital.
José Daniel Ferrer, líder de la UMPACO, aseguró a Radio Martí que Aldo Rosales Montoya, quien reside en Palma Soriano, colaboraba con la policía política del régimen cubano desde hace más de 3 años.
Pues en una ocasión nos contó toda la historia, y lo duro de esto es que esto está ocurriendo por todo el país y el mundo, los medios, ni siquiera se enteran, porque no hay quien desenmascare que todo es un plan urdido por la policía política.
El Tribunal Municipal de Guanabacoa condenó a 1 año y 4 meses de privación de libertad por el delito de amenaza a la dama de blanco Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, quien estaba en libertad condicional de una anterior sanción. Su hija Clara Cruz Isnaga estuvo presente en el juicio.
Bueno, la sacaron del tribunal y la daban para la unidad. Dice que mañana se la llevan para prisión, pero todavía no sabemos para qué prisión. No es justo, porque eso fue una provocación que le hicieron a ella. Ella salió, es normal, le llevaron la tierra arriba del pecho para eso mismo. Eso fue una cosa, eso fue una provocación que le hicieron a ella, yo lo sé. Personal de ella no puede ser, porque ella nunca ha tenido problema con mi mamá. Hoy no fue nadie, que estaba eso ahí la seguridad.
Una ex miembro del movimiento Damas de Blanco tiró piedras al techo de la vivienda de Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda y al esta enfrentarla la acusó de amenaza. Es por ese motivo que familiares de la penada consideran que la policía política le fabricó a la dama de blanco el delito de amenaza por el que la condenaron. Activista pinareña llamó a los opositores y a todos los cubanos en general a que apoyen la petición de libertad para su esposo, el preso político Rolando Cázares Soto.
Yolanda Huerga tiene más información sobre esta pareja en la que ambos cónyuges han sido juzgados y condenados por delitos de opinión.
Yamilka Abascal, esposa del preso político Rolando Cáceres Soto, pidió este miércoles apoyo a la comunidad internacional y solidaridad a los cubanos para presionar al régimen a que revise lo que considera la injusta condena que cumple su esposo.
Que me acompañe la oposición en una campaña aquí dentro del país, aunque se hagan campañas fuera internacionales, la liberación de José Rolando Cáceres Soto, que él está injustamente preso.
Rolando Cáceres Soto cumple 5 años de privación de libertad en el correccional Kilo 4 de Pinar del Río, sometido a un régimen de mediana severidad. Fue condenado por los delitos de desacato, atentado y exhibición sexual.
Inician el proceso de desacato, de atentado, de todos esos cargos que le oponen, que son inventados totalmente por la seguridad del Estado.
Por su parte, Abascal cumple una condena de 2 años de limitación de libertad por desacato a la figura del comandante.
Como nosotros somos opositores, ellos buscan la forma de cómo poder desacreditarnos. Ellos ponen esas causas que no son reales porque mi esposo en ningún momento, yo sí dije abajo Fidel, abajo Raúl.
La pareja de opositores residentes en San Juan y Martínez, Pinar del Río, padres de 3 niños, fueron detenidos en julio de 2016 cuando la policía arrestó cerca de su casa al opositor mientras la esposa gritaba consignas anticastristas en rechazo a la detención.
Y tras 2 horas de espera, se suspende el juicio por cargos de amenaza contra la dama de blanco Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda en el Tribunal Municipal de Guanabacoa en La Habana. Su hija Clara Isnaga describió lo sucedido a Radio Martín.
En el momento en que acabó de llegar, me metieron para adentro para el calabozo a esperar a que se celebrara el juicio. De momento vino una patrulla y se la vuelven a llevar de nuevo ya después de 2 horas estar ahí. Y entonces yo pregunto que para dónde será ella, me dicen, no, la mandaron a buscar de la unidad. Y cuando vengo para acá, para la unidad, que en este momento todavía estoy haciendo unidad, aquí en la 14 en Guanabacoa. El juicio debe ser celebrado en el tribunal de Guanabacoa. Y aquí estoy esperando, no me quieren decir ni cuándo va a ser el juicio, que no se sabe nada, no me dicen nada, ni por qué la mandaron, ni por qué la trajeron para acá. No me han dado respuesta ninguna. Pregunto cuándo va a ser el juicio y ellos no saben y me tienen aquí esperando. Le he preguntado a todos los oficiales, hasta a la jefa de la unidad, la jefa de la unidad le pregunté también. Y ella estaba en el BIFA. Ayer ella me llamó ya por la nochecita, ya 6 y pico anocheciendo ya, que la trasladaron del BIFA para aquí, para la unidad, para celebrar el juicio hoy. Yo llevo aquí desde hace rato ya esperando que me den y no me acaban de dar una respuesta, no se sabe cuándo va a ser el juicio, no se sabe por qué la trasladaron.
La activista Xiomara de las Mercedes Cruz fue detenida en 2 ocasiones la pasada semana. La segunda vez por responder a la provocación de una ex dama de blanco que lanzaba piedras a su vivienda, por lo que se encuentra acusada de amenaza.
Y al cierre de la grabación de este programa, Damos a conocer que la activista Ariana López fue arrestada en la localidad de Placetas horas después de quemar el tabloide que contiene el proyecto de constitución propuesto por el régimen cubano.
Así lo expresó Jorge Luis García Pérez Antunes, líder del Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, al que también pertenece la opositora.
Está la opositora Ariana López Roques en represalia a haber protagonizado un acto de desafío cívico en el mismísimo y céntrico Parque Casares de la ciudad de Placetas, donde le dio candela de manera cívica y pacífica a un ejemplar de la Constitución Comunista de la República de Cuba. Este heroico acto tuvo ocasión a escasos metros de la mismísima sede del mal llamado gobierno municipal de la ciudad de Placetas. No sabemos con exactitud el destino donde se encuentra, pero sabemos que fue arrestado en represalia por haberle dado fuego a la Constitución como parte de la campaña de No Asistas y la Constitución a las Llamas que lanzó el Frente de la Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo.
El director del espacio independiente Estado de SATS, Antonio Rodiles, denunció la impunidad con la que actuaron las autoridades en La Habana durante su arresto y el de los activistas Ailer González y Claudio Fuentes. Rodiles habló con Radio Martí poco después de haber sido puesto en libertad el miércoles.
Fue completamente algo premeditado, porque nosotros de hecho habíamos parqueado en un lugar para comprar unos jugos y llevábamos como de 5 a 10 minutos y llega directamente la motocicleta de la policía a decir que necesita hacer una inspección única del carro. O sea, cuando él ve que no tiene ningún problema, entonces empieza a inventar de que tiene como un poco de aceite en el motor. Le digo, precisamente si acabamos de cambiar el aceite del carro, se cambió el filtro del aceite. Entonces, no, la emergencia, todo era un invento. Y inmediatamente que nosotros le reclamamos, bueno, empiezan a llegar otro operativo, llega otra motocicleta, llegan dos carros de patrulla, llega otro carro de la Seguridad del Estado, y ahí, bueno, como siempre, se abalanza de arriba de uno y empiezan los golpes, los brazos girados, las esposas súper apretadas. O sea, yo creo que el régimen tiene el objetivo principal de mantenernos prácticamente presos domiciliarios. El nivel de impunidad con el que el régimen se está sintiendo es tremendo.
Los activistas del proyecto independiente Estado de SAT han estado publicando en su canal de YouTube una serie de videos sobre el proyecto de reforma a la Carta Magna en Cuba, titulada Constitución o Testamento Castrista, en la que cuestionan la validez de un proceso ajeno a los estatutos democráticos.
El régimen impidió el domingo pasado que 10 defensores de derechos humanos viajaran a Montevideo, Uruguay, a un curso de participación ciudadana. Yolanda Huerga tiene la información.
Las autoridades cubanas prohibieron viajar a Uruguay a 10 activistas de diferentes partes de la isla, pertenecientes a la variopinta Sociedad Independiente.
Una restricción de viaje.
Soraya Quijano, residente en el poblado Cienfueguero de Aguada de Pasajeros, fue informada por agentes de migración del Aeropuerto Internacional de La Habana.
Nos recogieron el pasaporte, como a las 4 o 5 horas nos volvieron el equipaje.
Los activistas habían sido invitados a un taller de participación ciudadana y liderazgo organizado por el Centro para la Apertura y Desarrollo de América Latina, CADAL, entre el 17 y 26 de septiembre en Montevideo, la capital del país.
Invitamos a 24 activistas cubanos que tenían sus pasaportes y sus visas en regla, sin embargo solo pudieron viajar 14, puesto que las autoridades cubanas en el aeropuerto o en diferentes instancias impidió la salida de 10 de los participantes que habíamos seleccionado. O sea, las autoridades no dan nunca ninguna explicación.
Lamentó el director de programas de CADAL, Hernán Alberro.
Los que no pudieron salir, Roberto Santana, Aymara Peña, Omar Amel Hernández, Ramón Fuentes Lemes, Aña Zamora, Eduardo Ortiz, Daily García Castro, Pedro Rodríguez, Carlos Rodríguez, Soraya Quijano, Eiris Ley, Engroa.
Otros 14 activistas pudieron viajar a Uruguay. Recientemente, Naciones Unidas informó que el gobierno cubano ha impedido los viajes con el pretexto de que se requerían más controles de identidad, pero en realidad está utilizando esta restricción deliberadamente como una forma de intimidación, presión y acoso.
La activista cubana Rosa María Payá fue brevemente retenida este miércoles en el Aeropuerto Internacional de Lima, en Perú, a su entrada al país andino por una supuesta alerta de Interpol.
Rosa María Payá viajó a Perú invitada a presentar el libro de su padre, el opositor fallecido Osvaldo Payá, La noche no será eterna. En los últimos 10 días, Rosa María estuvo en Argentina, Chile y Uruguay sin que se le presentara ningún problema.
Por otra parte, los estudiantes heridos el lunes en el Instituto Tecnológico Olo Pantoja de La Lisa en La Habana se encuentran ya de vuelta en sus viviendas, según pudo conocer Radio Martí al contactar con el Centro de Educación.
Según la funcionaria que habló con la periodista Ivette Pacheco, no hubo muertos durante el incidente, donde cuatro personas adultas irrumpieron en la escuela y comenzaron a repartir puñaladas.
Pues tomando.
Y queríamos saber, porque tenemos entendido que ayer ustedes se reunieron con los padres.
Sí, sí.
¿Las clases comenzaron hoy?
Sí, las clases comenzaron hoy.
¿Y sobre los heridos? ¿Y qué han sabido? ¿Qué noticias tienen?
Todos están en su casa.
¿Muertos?
No.
El apuñalamiento de al menos cuatro estudiantes el lunes en el Instituto Tecnológico Olo Pantoja, ubicado en la avenida 51 y la calle 222 del municipio La Lisa, en La Habana, fue reportado por el medio digital independiente 14 y medio antes que la prensa oficial diera a conocer la noticia.
Y el gobernante Miguel Díaz-Canel quiere informatizar la Oficoda, pero cualquier intento del régimen de digitalizar la libreta de racionamiento no cambiará la triste realidad de los cubanos. Tal como señala Yoandy Castañeda, la libreta de racionamiento logró igualar a los cubanos en la miseria.
Crear una base de datos nacional de la libreta de racionamiento podría ser, además de intensificar el férreo control que ejerce la dictadura, el principio del fin de los pocos productos que todavía se subsidian como migajas al pueblo cubano.
A cada consumidor le toca 7 libras de arroz, 5 libras a un precio diferenciado y 2 libras a otro precio. 3 libras azúcar blanca, 1 libra azúcar prieta, frijoles, le toca media libra aceite, todo eso para un mes.
El dictador Raúl Castro, en un discurso en el pleno del Partido Comunista, mostró su filosofía maquiavélica sobre la cartilla.
Esta medida de distribución constituye una expresión manifiesta de igualitarismo.
Lo cierto es que, digital o no, al paso de los años, la libreta de racionamiento logró igualar a todos los cubanos, pero en la miseria. La famosa libreta engendra burlas a nivel social inspirando parodias, como esta del humorista Ariel Mancebo, que retrata la triste realidad actual de los habitantes de la isla.
Disfrutando el noticiero, escuche una cosa horrenda, que el que come mucha carne, serio, no rebasa los 60. No me toca el paraíso, pero tampoco el infierno, porque si la carne mata, entonces yo soy eterno. Soy el elegido, yo tengo libertad.
El actor cubano Luis Alberto García criticó en Facebook que las autoridades en la isla preparan un nuevo decreto muy duro en sus términos y propuestas en relación a la venta y consumo de manzanas.
García criticó las nuevas medidas de racionamiento tras el escándalo causado por la venta reciente de 15.000 manzanas a un solo cliente en el centro comercial La Puntilla, perteneciente al grupo empresarial Cimex, de las Fuerzas Armadas en La Habana.
El actor lamentó que el Estado no haya dispuesto la apertura de un mercado mayorista para que los cuentapropistas y dueños de pequeños negocios adquieran los insumos.
A raíz de lo ocurrido, el periódico estatal Granma informó que el Ministerio de Comercio Interior se dispone a regular 48 productos de línea económica y de primera necesidad, como el huevo, la frazada de piso, el jabón y el detergente.
Y terminamos Cuba en la semana con estas noticias.
El rapero cubano David de Omni Zona Franca acaba de publicar un tema musical en su página de Facebook en el que responsabiliza al régimen castrista de ser el causante del bloqueo interno. Roxana Romero nos presenta un fragmento de Pásalo.
El rapero cubano describe cómo la ciudadanía en su país, a la que califica como 11 millones de esclavos, sufre la falta de libertad.
Quiero vivir aquí, echar mi raíz en mi Habana mano, la de todos los cubanos, la de los orientales indocumentados, la de los mayameses desterrados, la de los yorubas, los testigos, los budistas, los cristianos, los masones, sabacuá, los disidentes, empresarios. Una comunidad es diversidad, patria es humanidad, ningún humano es igual. Estamos listos ya, los de aquí, los de allá, sangre fresca. One blood, one heart, pásalo.
La canción, que dura casi 5 minutos, alude no solo a la falta de libertades, sino también a la forzada separación de un pueblo. Acusa al gobierno de los Castro como el culpable de crear el embargo.
¿Quieres tú que no quieres dar la luz? Cuando el pueblo inventa algo, te le pones perre tú. Este no es mi estilo, papo, pero tengo un chamaco y tu chicle se estira y van pasando los años.
David, junto a Amaury Pacheco, es fundador del proyecto Omnizona Franca, que fue creado a principios de los años 2000 en Cuba.
Las zonas rurales en Cuba son las menos favorecidas a la hora de conectarse a Internet, así lo aseguran los residentes en Bayamo. Ha sido Lidia Darias quien recogió las opiniones de dos periodistas independientes y nos trae este informe.
Los cubanos que viven en áreas rurales deben enfrentar varios inconvenientes para conectarse a Internet en las salas de navegación y los puntos Wi-Fi habilitados en plazas, parques y lugares públicos de los municipios del país que ya fueron favorecidos con el servicio. Junio Verges, periodista independiente residente en Bayamo, provincia Granma, dijo que todavía falta mucho para que la mayoría de la población pueda comunicarse sin dificultades.
Conozco el caso de una señora que tiene que viajar desde Flora para hablar con su hija. Hay que trasladarse unos 25 kilómetros y gastar 50 pesos para poder llegar.
Pero lo peor ocurre una vez que las personas se conectan.
Tienen que hablar una encima de la otra para poder comunicarse con los demás. Segundo, que no tiene seguridad, porque cada vez que uno intenta conectarse, lo que más le dura son 15 minutos la conexión. Una llamada de una hora puede caerse 4 veces la conexión.
Muy cerca de Bayamo, en el caserío del Horno, ya tienen wifi, pero los que viven en áreas intrincadas siguen llevando desventajas, asegura el comunicador Emiliano González.
Que tienen que trasladarse con los caminos vecinales infernales a pie, trasladarse entonces hasta el Horno, erogar más en el transporte, con todos los problemas de transporte, con más dinero, etcétera. La situación de la internet en las zonas rurales de muy mala calidad, conexión muy difícil y bastante cara.
Y como en otras regiones del país, los cubanos, que deben hacer grandes sacrificios para pagar lo exigido por la hora de conexión, buscan alternativas, asegura Verges.
Conectarse con muchos que se dedican a conectar a las personas por wifi, en especial le cobran mucho más. Estas personas cobran 20 pesos por conectarse 1 hora y 20 minutos, sin embargo, Etexa por 1 hora se cobra 25 pesos.
Para mejorar la cobertura de Etexa, la inventiva de los cubanos se ha enfrascado en resolver sin recursos lo que el régimen comunista no puede garantizar, un servicio estable. Yoandy Castañeda describe lo que muchos hacen con un tubo de desodorante y una careta de ventilador.
Un vecino de la oriental localidad de Guaramanao, en Holguín, ha descubierto cómo mejorar la cobertura de su celular usando utensilios reciclados. Coloca un tubo de desodorante con 2 pedazos de aluminio conectados a un cable coaxial en el centro de un protector de ventilador y lo sube con un palo a una altura de 5 o 6 metros. En el otro extremo del cable coloca un transmisor con 2 placas de cobre y sobre esta sitúa el móvil. Los videos fueron subidos por un periodista oficialista sin saber que, lejos de documentar la inventiva, estaba dejando al descubierto la ineficacia del monopolio castrista. El usuario muestra un teléfono offline que logra alcanzar todas sus líneas de cobertura al ser colocado sobre el dispositivo. Según datos del gobierno cubano, en Cuba se encuentran activas más de 5 millones de líneas celulares, lo que representa el 42% de cobertura en la población. Pero la prensa oficialista no se cuestiona ni la veracidad de estas cifras, ni la calidad, ni las altas tarifas, ni la falta de competencia, que condena al usuario cubano a aceptar sin opciones un servicio obsoleto, caro y poco funcional.
La página web cubana postdata.club ganó el premio a la excelencia general de periodismo online para Microsala de Redacción de los premios de periodismo online 2018 que auspicia Online News Association.
La web cubana ganadora, dedicada al periodismo de datos, es sostenida por 3 jóvenes habaneros: Yudivian Almeida, Ernesto Guerra y Saimi Reyes, con quien hablamos.
Destacamos las publicaciones en las redes sociales de activistas y ciudadanos cubanos que apelan a esta importante vía para mostrar su entorno, opinar y denunciar. En su perfil de Facebook, Jorge Luis García Pérez Antúnez, líder del Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, denunció la intervención de las cuentas de Facebook de dos integrantes de ese grupo opositor en Placetas, Villa Clara. Se trata de las cuentas de Alexeis Mora y su esposa Jani Corrales, quienes administran los perfiles Alexeis Resistencia y Resistencia Placeteña.
Se encuentran hackeadas y secuestradas por la policía política las cuentas de Alexeis Mora Montalvo, Alexeis Resistencia Mora y la cuenta de Jani Corrales del Río. Ambos se encuentran en una sagrada e importante ceremonia religiosa y se están aprovechando de esa situación la policía política.
Destacamos la publicación en Facebook de Michael Valladares, opositor del Partido Nacionalista Cubano, que junto a otros integrantes de ese grupo hicieron entrega de ayuda humanitaria a Yamirka Abascal, esposa del periodista independiente encarcelado Rolando Casares en el municipio de San Juan y Martínez, Pinar del Río. También en las redes sociales son numerosas las muestras de apoyo y solidaridad con el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Tomás Núñez Magdariaga. Desde la cuenta de Twitter del partido Pedro Luis Boitel, exigen la inmediata liberación del preso político Tomás Núñez Magdariaga, actualmente en celda de castigo y en una larga huelga de hambre. Por su parte, el ciberactivista cubano Cristian Crespo escribió SOS por Tomás Núñez Magdariaga, no lo dejemos morir. Es un hombre intachable, valiente, trabajador, honesto e inteligente. Está muriendo por pensar distinto a la dictadura comunista en Cuba, representada por Díaz-Canel. 35 días en huelga de hambre. Exijo su libertad. Y con esto finalizamos el segmento en el día de hoy.
De Postdata.club han dicho los jueces del concurso que compiten las ligas mayores sin miedo a mezclar plataformas o publicar datos. Un trabajo difícil de hacer en cualquier lugar, pero casi inconcebible en un lugar donde la gente ni siquiera sabía que era posible. Y así llegamos al final de Cuba en la semana. Como ingeniero de sonidos,
Raúl Tápanes Estrella.
En guión, coordinación y producción de Paul Rodríguez.
Les hablamos
Ariane González
y José Antonio Évora.